Somos las 4 de la madrugada, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Oppenheimer se corona como la mejor película y triunfa en la gala de los Oscar con hasta 7 premios, un muy buen balance después de ser la película más nominada, hasta 13 categorías en las que aspiraba a triunfar en una noche anáquiles en la que las películas españolas no han obtenido ninguna estatuilla.
Sí, unos Oscars que nos han dejado una sensación bastante agridulce a los nuestros, ya que tanto Pablo Berger con Robot Dreams como Juan Antonio Bayona con La Sociedad de la Nieve se van de vacío tras perder en sus respectivas categorías. Quien sí ha acabado la noche por todo lo alto es el equipo de Oppenheimer, que ha conseguido 7 estatuillas, entre ellas 3 de los 4 grandes premios.
And the Oscar goes to Cillian Murphy. And the Oscar goes to Christopher Nolan Oppenheimer. And Maria, I see Oppenheimer.
Primero ha sido Cillian Murphy quien se ha llevado el premio a mejor actor principal. Después vendría el reconocimiento a su director, Christopher Nolan, lo que le vale su primer Oscar como director, para terminar cosechando el premio a mejor película. La otra gran vencedora de la edición número 96 ha sido Pobres Criaturas, consiguiendo 3 estatuillas: mejor vestuario, mejor maquillaje y peluquería y, como no, mejor actriz principal, galardón que se ha llevado Emma Stone, que a sus 35 años consigue su segundo Oscar. Final de una nueva gala de los grandes premios del cine, que además de terminar 5 minutos antes de lo previsto, ha estado marcada por las pocas sorpresas que se han dado en los premios.
Bueno, puedes consultar todos estos premios, todas las categorías, en nuestra página web, en cope.es. España crece a un ritmo mayor de lo previsto y el mercado laboral aguanta con una ocupación en máximos históricos. Al mismo tiempo, vemos cómo los españoles sufren la mayor caída de poder adquisitivo de la OCDE y sube la población en riesgo de pobreza, que afecta a 1 de cada 4 habitantes. Bueno, porque las buenas cifras económicas no terminan de reflejarse en la realidad social, Marta Ruiz.
Lo primero que hay que tener en cuenta es Méndez Ibizate, doctor en economía de la Complutense.
Los datos macro se han pervertido con las nuevas definiciones respecto a mercados de trabajo. Hay que tener cuidado cuando miramos esas cifras macro tan estupendas y tan buenas.
Tener un empleo ya no es garantía de ingresos suficientes, y es que la mitad de los contratos fijos que se firman son a tiempo parcial o fijos discontinuos. La inflación se modera, sí, pero el coste de la vida ha subido un 15% de media desde el 2021, con unos salarios que no se han incrementado a la par, impactando en la pérdida de poder adquisitivo. Carlos Victoria, profesor de Economía de la Universidad de Comillas.
Tenemos un sistema de protección social que es manifiestamente mejorable, es muy poco redistributivo. El quinto de población con menor renta quizá no recibe en transferencias todo lo que sería deseable.
Y los expertos recuerdan que es el gasto público y no el de las familias el que está tirando más ahora mismo del crecimiento.
Las agresiones a sanitarios repuntan en los servicios de urgencias y 2023 se convierte en el segundo año con más agresiones, después de que en 2022 batieran un récord histórico. La Organización Médica Colegial, la OMC, presenta este lunes, de hecho, los datos del año pasado, del 2023, lo hace cuando se cumplen 15 años del asesinato de la doctora Eugenia Moreno, y también presentarán una guía con recomendaciones a los profesionales.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La borrasca Mónica abandona España tras un fin de semana pasado por agua, con fenómenos costeros en el litoral cantábrico, también en el gallego y en las costas de Granada y Almería, y también en Melilla y en los archipiélagos. En el interior se mantiene la alerta por nieve en el Pirineo aragonés y por fuertes vientos en la zona sur de Albacete y noroeste de Murcia. La borrasca irá desapareciendo y dando paso a un tiempo más estable, aunque con chubascos, con lluvias en algunas zonas. Lo cuenta el COPE el experto climático Jorge Olcina.
Tendemos ahora que el tiempo, de cara a los próximos días, al próximo fin de semana, se vaya estabilizando. Entre el domingo y lunes todavía quedarán restos de inestabilidad. Ya a partir del martes el tiempo comienza a estabilizarse, aunque de cara al jueves volvería a entrar un pequeño frente más desde la parte norte del Cantábrico y puede dejar algo de precipitación.
Tienes más información en nuestra página web, en cope.es. A partir de ahora cambiamos el buenas noches por el buenos días para empezar a poner las calles aquí en la cadena COPE con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Ya son las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Gracias por estar escuchando la radio, gracias por estar en la cadena COPE. Nosotros, después de Adolfo Arjona y de esa retransmisión de los premios Oscar, tenemos la responsabilidad de ponerle en las calles a España en una fecha un tanto especial, un tanto dolorosa para España, que es el 11 de marzo de 2024 en este caso. Y sobre todo, alejándonos de la política y alejándonos de temas que muchas veces nos quitan el sueño y nos preocupan. Pero claro, eso se lo dejamos a los analistas profesionales. Nosotros tenemos que levantar todo un país, siempre con historias humanas, historias positivas que son las que nos demuestran que a pesar de la que está cayendo, la vida mola un montón. Y mira, para la primera noticia positiva te quiero lanzar pues una pregunta. ¿Has oído hablar alguna vez de los cotolengos? Los cotolengos son instituciones que acogen a personas con enfermedades crónicas y las Hermanas Servidoras de Jesús tienen uno a 30 kilómetros de Madrid que mantienen, como dicen ellas, gracias a la providencia. Y precisamente fue cuestión de la providencia el día en el que Arancha llamó a su puerta y les dijo a las monjas que había estado buscando este lugar durante mucho, pero que mucho tiempo.
Hace 30 años, no recuerdo quién me trajo aquí, si fue a través del colegio o a través de los cursos de catequesis que hacía entonces, y es algo que a mí se me quedó grabado a fuego para el resto de mi vida.
Es que para Arancha, el cotolengo no era más que un recuerdo lejano de su infancia que no dejaba de venirle a la cabeza de forma recurrente. Pasó 25 años sin saber dónde estaba ni cómo se llamaba. Eso sí, estaba dispuesta a encontrarlo algún día. Y ese día llegó. Fue a las pocas semanas de fallecer su madre, cuando llevaba a su hijo a un partido de fútbol.
Le llevaba a jugar al Getafe y pasé por la puerta de un sitio que reconocí perfectamente nada más pasar. Esto era fin de semana, con lo cual al lunes de la semana siguiente me personé en la puerta y dije a ver si necesitaban algo de alguien, y desde entonces pues aquí estoy.
Claro, es que esto fue hace 7 años y desde entonces Arancha es voluntaria de este cotolengo del Padre Ángel. Es un lugar que está a solo 15 minutos en coche de su casa y al que se acerca 2 veces a la semana para ayudar a las hermanas a cuidar a las 60 mujeres que vive en él. Una historia de providencia que tardó 25 años en hacerse realidad y que hoy te hemos contado aquí en Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Y acompañado, y haciendo radio con nosotros. Gracias por estar aquí, escuchando la radio en la cadena COPE. Comenzamos la décima semana del año 2024. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Beatriz Calderón, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué tenemos por delante hasta las 5 de la mañana?
Pues mira, hoy vamos a hablar con nuestro compañero, con Luis Munilla, porque este lunes es 11 de marzo y se cumplen 20 años, 2 décadas ya, Pulpo, de los atentados que, bueno, pues nos estremecieron a todos los españoles. Él ese día estuvo recorriendo las calles de Madrid y nos contó cómo se vivía tanto sufrimiento. Y hoy le vamos a tener para que nos relate cómo lo recuerda. Pero también nos visita Rosa Rosado, que a propósito del año bisiesto, como es este 2024, va a repasar cómo hemos medido el tiempo a lo largo de las civilizaciones. Hay que quedarse.
Desde luego que sí, ahora mismo son las 4 y 8, 3 y 8 en Canarias. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú por escucharme eres un ponedor que seguro que se está preguntando qué tiempo nos espera para las próximas horas. Entonces, a ver qué viene, si tenemos que seguir con paraguas, con chubasquero o qué es lo que va a pasar. Manu, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues te cuento que las borrascas de los últimos días empiezan a irse, aunque aún permanecerán rodando en el norte peninsular. Y es que habrá lluvias intensas en Galicia y Cantabria y serán más leves en el centro y en el este de la península. En el resto del territorio español se prevé una tendencia a tiempo anticiclónico, aunque tendremos unos cielos nubosos. La cota de nieve sube a niveles normales en el Pirineo y el viento empieza a remitir y se espera además que sea más templado. Algunas localidades de Valencia, en cuanto a las temperaturas, alcanzarán los 18 o 20 grados y las mínimas continúan en los Pirineos entre 6 y 7 grados.
Temperaturas en este 11 de marzo de 2024. Luego hay ponedores que dicen, oye, ¿qué hay que hacer para conseguir el diploma oficial? Pues es muy sencillo, es marcar el teléfono de este estudio, que es gratuito, y es el 950-6006. Llámanos, entra en directo directo. Cuéntanos cómo y de qué manera estás poniéndole las calles a este lunes 11 de marzo. Estos ponedores que vamos a escuchar son ponedores diplomados.
Hola, buenas noches, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal el equipazo de COPE? ¿Qué tal estáis?
Pues muy bien.
Y la verdad es que os escucho pues todas las noches. Sí, es verdad que a brincos porque me duermo, me despierto, os escucho.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Terminas de trabajar ahora?
Pues sí, terminé hace ya unas cuantas horas, pero estoy de viaje ahora para de vuelta a mi casa.
Buenos días, Pulpo. Buenos días. Encantada de volver a hablar contigo.
Muy buenos días, Pulpo. ¿Cómo estamos?
Buenos días o buenas noches. Para mí, trabajo en correos. Tengo gente trabajando conmigo, muchos compañeros, como digo yo, estamos aquí 10 personas. Nosotros lo que hacemos es clasificar todo el correo que viene de Madrid para la provincia de Ciudad Real, tanto paquetes como cartas. Existen las cartas, que parece que no.
¿Y tú ya te conoces el nombre de la gente de tu zona? ¿El nombre, el destinatario de una carta?
Que va, imagínate todas las cartas y todos los paquetes pasan por aquí, para vos. Tendría una mente maravillosa, ni Hawking.
Pues aquí estamos de ruta, desde Valencia a Murcia, ahí a entregar los paquetes.
Pero tienes voz de cansado, Joaquín.
Me notas cansado, ¿qué va?
¿A qué hora te has levantado?
No, llevo desde las 9 de la noche.
Ah, bueno, entonces no, claro, ¿cómo vas a estar cansado?
Poniendo las calles.
950-6006 es el teléfono que tienes que marcar para que te escuchemos, para conocer la historia que tienes entre tus dedos. Llámame, si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy en nuestro facebook.com/poniendo las calles te estamos preguntando dónde estabas ese 11 de marzo del año 2004. ¿Cómo viviste uno de los atentados más trágicos y duros que vivió el mundo? Cuéntanoslo.
Tendré que hacer la maleta de nuevo. Cuando la cierro siempre pienso en ti. Una camisa para cada momento y yo siempre lejos de aquí. Antes de que me lo recuerde el viento, me gustaría despedirme de ti. No quieres verme ni al final de un concierto y yo me cansé de salir. Perdóname, sé que no estás tan sola. Y los kilómetros vuelan en mi contador. Porque estuve los mundos dejados de Dios y me he perdido con las sirenas que me llamaron con su canción. Y pensé en relojes de arena, pensé en eclipses de sol y tracé una gran línea recta imaginaria entre tú y yo. Que disfrazan mentiras, se venden soles en cualquier canción y noches llenas de palabras vacías para engañar al corazón. En el balcón la luz de otro día me dedica una estrofa hablando de ti.
Damos la bienvenida a Mariluz Quesada, una ponedora que nos acaba de seguir en nuestro Facebook. Gracias también a Ángel Gualán, que nos acaba de seguir desde Loja, Quique García, Raimundo Marqués Antón. Y la pregunta que hoy pues vamos a recordar, sobre todo entre todos, vamos a hacer un ejercicio de recordar cómo sufrimos y también dónde nos pilló el que se estuviese produciendo un macroatentado en diferentes puntos de Madrid. Aquel 11 de marzo del año 2004. Bea, ¿tú dónde estabas? ¿Cómo te pilló aquello?
Pues yo estaba haciendo prácticas en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, aquí en Madrid. Uh-huh. Y según llegué, estábamos escuchando la radio en la oficina y llamé corriendo al que ahora es mi marido, que en ese momento era mi novio, uh-huh. porque nosotros, yo por ejemplo, a Atocha voy muy poco, Pulpo, uh-huh. siendo de Madrid, pero no tengo que pasar por ahí para nada, ni para volver a casa, ni para ir. Pero mi marido le había salido una oferta de trabajo en Málaga. Y iba a comprar esa mañana a las 11 de la mañana los billetes para ir a hacer la entrevista.
O sea que hubo nervios.
Y le llamé a las 8:30 de la mañana y le dije, ¿dónde estás? Dice, todavía en casa. Digo, no vayas hoy a Atocha a comprar los billetes. Antes no se compraban las cosas por internet, tenías que ir. Claro. Y entonces le dije, no vayas a Atocha porque ha pasado algo grave. Anda, ¿pero qué ha pasado? Que no voy a poder ir. Digo, no, que no vas a poder acceder. O sea, no vas a poder entrar, que son unos atentados. Y a partir de ahí, pues, lo que todo el mundo sabemos. Pero el momento fue un poco de alarma y de estrés. Afortunadamente, yo no conozco a nadie, ni tuve relación con nadie que falleciera o que resultara herida en los atentados. No sé tú, Pulpo.
Yo tengo relación de gente que estuvo allí ayudando porque pertenecían al SAMUR. Tenía también un amigo policía municipal y bueno, me contó que aquello uh-huh. fue horroroso. Por ejemplo, sé que en la calle Téllez, donde mi tío Félix pues tiene un local enorme porque tiene un estudio de grabación, uh-huh. pues ahí se estuvo ayudando y acogiendo a muchísimos, claro. a muchísimas víctimas, mucha gente muy herida. Y luego, yo no sé hasta qué momento nos dimos cuenta lo que había sucedido realmente, la masacre que significó el 11M. Yo estaba escuchando la radio también, porque era muy pronto, era las 7:00 de la mañana. Yo en aquella época estaba trabajando entre televisión y también aquí en Cadena 100, y me acuerdo que es que empezaban a decir la cantidad de muertos que empezaban a sacar, uh-huh. y yo digo, ¿qué ha sido esto? ¿Qué ha sido esto? Uh-huh. Y luego se convirtió efectivamente en el atentado más trágico que hemos vivido en Europa.
Claro, casi 200 muertos. Es que al principio, bueno, como dices, iban cayendo a cuentagotas las informaciones y no sabíamos el alcance,
no sabíamos.
Dónde podía llegar. Pero bueno, 20 años han pasado y los ponedores están haciendo este ejercicio de recuerdo con nosotros y hay algunas historias que por eso a mí hay alguna que me ha realmente que la he leído y me ha dejado un poco, bueno, pues me ha emocionado, ¿no? Porque aquí hay gente que conoce a personas que perdieron la vida. Por ejemplo, Charo dice, yo vivo en Alcalá de Henares, Pulpo, y recuerdo ese día con horror, con una tristeza infinita. Yo conocí a 3 personas que fallecieron en este atentado.
Vaya.
Y también a muchos de los heridos, porque trabajo de cara al público. Estaba preparando en ese momento a mis hijas para llevarlas al colegio, vieron la noticia por televisión, yo no podía creerlo, y ahora que lo pienso, no sé qué día fue peor, si el 11 o el 12, cuando me enteré de la muerte de esas 3 personas que conocía. Dice, por poneros un ejemplo, el día 10, a las 8 de la tarde, atendía a Juan Pablo, el último cliente que entró a por un medicamento. Al día siguiente lo asesinaron.
Fíjate.
Le cortaron su vida recién acabada, su carrera y con un trabajo en Madrid.
Fíjate.
Y otras personas conocidas han quedado con problemas de audición, de vista, cicatrices en la cara, psicológicas. Por mi parte, no olvido ni perdono. Mando un abrazo enorme a María del Pilar, madre de Juan Pablo, que pasará hoy un día lleno de tristeza y de rabia. Y nos ha escrito desde Alcalá de Henares. Imagínate cómo viven estas personas el aniversario, ¿no?, de lo sucedido. Cuando tú conocías a gente. Luego está Manuel de la Fuente, que nos cuenta que él estaba en casa tomándose el segundo café, que escuchó las explosiones como un trueno lejano. Sí. Dice, y pronto en la radio empezaron a contarlo todo. Primero, como era periodista, lo que pensé es en acercarme a Atocha. Pero enseguida estuvo todo acordonado. Ya fue imposible entrar. Un compañero fotógrafo sí que pudo hacerlo. Y os tengo que decir una cosa. Aún arrastra las secuelas de lo que vio.
Me lo creo.
Así que, bueno, me fui corriendo y como pude hasta el periódico donde el ambiente era dantesco. Me tocó cubrir informaciones en las que lloré mucho y también la gran manifestación que fue, pues, por muy diversos motivos, el momento más difícil de mis 26 años de carrera. 20 años después, ni olvido ni perdono, el día que los olvidemos habrán muerto para siempre, Pulpo.
Yo tengo una imagen grabada en la retina que además se veía en la televisión en tiempo real, porque en aquella época se retransmitía todo según estaban recogiendo las cámaras, que eso es bueno y también es malo, pero quedándome como cosa positiva, y es cómo iban saliendo los heridos y un chaval que tenía prácticamente el globo ocular.
El ojo como una pelota de tenis,
sí, uh-huh. sino de tenis, el golf es más, era más pequeñita. Y se apoyó, y cada vez que pasó por una marquesina que todavía está en la plaza de Atocha, me acuerdo que ese chaval, cómo se sentó ahí en el suelo, cómo le atendió, cómo le tendió la mano un policía municipal. Le dijo, tranquilo, ahora enseguida van a venir a salvarte, van a venir a tratarte. Y efectivamente a los instantes apareció una ambulancia. Pero esa imagen de la gente saliendo de Atocha como zombi, que no sabían dónde iban, derecha e izquierda, estaban absolutamente aturdidos. Bueno, pues eso se vivía en Telemadrid, en directo, y estábamos todos alucinados, porque nos vuelve a pasar un poco como lo que sucedió hace unas semanas con el edificio que se quemó en Valencia, que no te puedes despegar de la televisión porque es tan grande, tan grave lo que ha sucedido, que ahí nos quedábamos mirando y siempre nos podíamos rezar, y es ojalá pare aquí esto, que no haya más heridos.
Sí, yo hubo un momento ya por la tarde que tuve que quitar el telediario, y me ocurrió también en el 11S, porque hay un momento en el que satura, ¿verdad? La información de lo que estás viendo es tan dramático.
Absolutamente, Bea, absolutamente.
Y además hay una sensación de cómo puedo ayudar. Eso y lo mismo no puedes ayudar de ninguna manera, porque hubo muchísimos psicólogos en Madrid que estaban en sus casas y se fueron rápidamente a Atocha para tratar, para atender a esas personas, pero tú no eres psicólogo y tampoco eres APS y tampoco eres... Y entonces, ¿cómo puedo ayudar? No puedo ayudar de ninguna manera, y hay un momento en el que dices, voy a parar un poco. No puedo seguir viendo estas imágenes y escuchando lo que estamos viviendo en estos momentos. Si es verdad que dices, por mucho que dejes de verlo, no desaparece la tragedia ni el drama. Pero es que era difícil de asimilar, y nosotros lo estábamos viendo desde lejos. La gente allí me parece increíble.
Uh-huh. Estábamos en un momento en el que había como la impresión, teníamos la sensación de que algo iba a pasar. Se vivían unos momentos convulsos todavía. La banda terrorista ETA estaba en activo. Unas semanas antes habían intentado algo parecido,
claro,
con la estación de Chamartín. Venían de Burgos unos coches y unos camiones cargados de dinamita y tal, y había muchísima confusión. Y cuando vemos eso, que ocurre en la televisión, que empiezan a haber víctimas, joder, qué impotencia, qué miedo. Y lo que acabas de decir, Bea, ¿cómo y de qué manera puede uno ayudar? ¿Cómo uno puede colaborar? Bueno, a las pocas horas salimos todos a la calle a gritar lo que había pasado, ¿verdad?
Eso es, a decir que basta ya. Y bueno, pues yo un recuerdo para todas esas personas que hoy van a pasar un mal día, claro, esas familias de las víctimas, y a los heridos, porque hubo cientos de heridos, gente mutilada, Pulpo, para toda
tremendo,
su vida.
Tremendo, tremendo.
Así que desde aquí este recuerdo, que el aniversario sirva para no olvidarnos de lo que ocurrió y de lo que no debe volver a pasar nunca.
Y de estar al lado de esas familias, una fecha tan entrañable como la de hoy, que son 20 años ya. Del 11 de marzo de 2004, hoy es 2024. Sergio Saiz Huélamo nos acaba de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Si tú lo haces, tu nombre aparecerá por aquí y yo te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. En este momento somos ya 112.116 personas en esta red social. Gracias por ayudarnos a hacer la radio cada madrugada, cada mañana, aquí en la cadena COPE, a través de este programa de radio. Claro, es que, Ponedor, es posible que te hayas levantado hoy con dolor de cabeza, con dolor de cuello, con dolor de espalda. A veces la falta de descanso nos pasa factura. Bueno, pues ¿sabes lo que te digo? Que al dolor, ni agua. Cuando lo necesites, Ibudol. Además, Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Así que ya sabes, estés donde estés, Ibudol. Es un medicamento sin receta, indicado en adultos y niños a partir de 12 años. Tenía que ser de Kern Pharma. Eso sí, lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. Es el tema del programa de hoy, es el tema con el que hemos comenzado a hablar, con el que te lanzábamos la pregunta hace unas horas a través de facebook.com/poniendolascalles, pero es que hoy lunes ya se están cumpliendo 20 años de los atentados del 11M. Durante todo el día de hoy y en los diferentes programas de la cadena COPE, pues vamos a ir reconstruyendo lo que pasó. Es una fecha tan marcada a través de distintas historias humanas que... nos va a helar la sangre, pero también nos va a emocionar. Voces, por ejemplo, que desde distintos entornos nos van a ir desvelando qué supuso en sus vidas uno de los atentados con mayor número de víctimas mortales de los cometidos por grupos terroristas en nuestro país. Por ejemplo, a Luis Munilla, la mayoría de los ponedores le conoceréis porque es una de las voces destacadas del deporte en COPE, pero el jueves 11 de marzo de 2004 nos estuvo, bueno, pues que describir situaciones que están muy alejadas de lo que nos cuenta a diario. Luis, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Pulpo? Buenos días.
Muy buenos días. Qué alegría tenerte en este programa de radio, pero fíjate hoy el contexto y el porqué. Pero yo quiero darte las gracias por acompañarnos a poner las calles y también pues dejarnos arañar en tus emociones lo que viviste hace 20 años. Luis, ¿cuál es el primer recuerdo que te viene ese día? ¿Cómo y sobre todo a qué hora te enteras de lo que ha sucedido?
Pues mira, yo había salido de trabajar la noche anterior cerca de las 2 de la madrugada de la radio. Yo estaba en el equipo de deportes y ese día, yo ya estaba casado desde hace unos meses, pero fui a dormir a casa de mis padres, no recuerdo muy bien por qué, y me desperté en casa de mis padres. De hecho, me despertó mi madre. Puede que me durmiera a lo mejor a las 4 de la mañana porque era difícil dormir después del programa y demás. Y a eso de las 9, mi madre entra en la habitación y me dice: Luis, perdona que te despierte, hijo, pero creo que tienes que saber lo que está pasando. Claro, me desperté con un susto de un bote y me fui directamente a la radio, a la tele y claro, en shock durante el resto del día.
Ya. Me imagino también a tu madre con esa incertidumbre, con ese miedo, uno a despertarte y otro a compartir contigo lo que estaba sucediendo y que gracias a la televisión y a la radio pues se estaba viviendo por parte de los madrileños, de los españoles y de los ciudadanos del mundo. Pero claro, según van llegando datos entre unos compañeros y otros, se va conociendo la gravedad y también la realidad del terrible atentado. ¿Tú, por ejemplo, Luis, recuerdas cómo ibas procesando todas esas emociones?
Yo solo sé que me quedé en shock. Hay que tener en cuenta que veníamos de 2 años y medio antes de los atentados del 11S y que ese miedo, aunque iba pasando por fases, pero ese miedo al terrorismo islámico lo teníamos todos en la cabeza. En ese momento, claro, nadie sabía. La idea más difundida era que había sido un atentado de ETA. Era extraño, pero era un atentado de ETA para la mayoría de la gente, ¿no? Y además, auspiciado también por las informaciones que llegaban del gobierno. Lo procesabas como podías, pero sobre todo te ponías en el lugar de lo que tenía que estar pasando aquella gente, las familias de aquella gente, y sobre todo que además, recuerdo que durante todo el día te iban llegando llamadas de: oye, ¿sabes quién estaba en el tren? ¿Sabes quién se ha librado? ¿Sabes quién a punto estuvo de cogerlo? Y al final, y esa es sobre todo la sensación, y la sensación de miedo. La sensación de miedo, de desconfianza, ese día y los días sucesivos, de ir en transporte público y escrutarlo todo, a quien llevaba mochila, a este porque parece que es de aquí, a este por la cara que pone, por la cara que lleva, por la actitud. Recuerdo el miedo.
Sí, ese atentado, además, lo estabas diciendo muy bien, Luis, ese atentado nos llevaba a mirar con cierto recelo a las personas que estaban en los transportes públicos, es verdad, porque hubo una especie de psicosis. Tú, Luis, por ejemplo, ¿en qué momento vuelves a la radio y te echas a la calle?
Pues mira, yo creo que estuve un par de horas en casa asimilándolo todo, informándome bien de lo que pasaba. Yo en teoría tenía que entrar en torno a las 4, las 5 de la tarde a la radio, pero yo creo que a las 2, a la 1 estaba en la radio aquel día. Digo, mira, para lo que haga falta. Yo de hecho me ofrecí, pero claro, estaba a full el equipo de informativos, en ese momento no necesitaban nada más. Y claro, nosotros también estábamos pendientes porque era un jueves, había jornada de Copa de la UEFA. Esto lo he mirado porque no recordaba exactamente muy bien, pero sé que ahora que jugaban Barcelona, Villarreal, Mallorca, no me acuerdo quién más, y había jornada de Copa de la UEFA que al final la UEFA no la suspendió, increíblemente, como se hizo también en el 11S. Bueno, estamos pendientes de cualquier cosa que hubiera que hacer, pues no sabemos si teníamos que llevar con la programación deportiva adelante, si solamente se iba a hablar de los atentados. Sinceramente te digo, Pulpo, que yo no recuerdo ahora mismo. No recuerdo ahora mismo si hicimos programación deportiva o no. Lo que sí sé es que estuve todo el día en la radio. Y cuando terminó el horario de deportes, le dijimos a Enrique Campo que si para cielo abierto durante la madrugada necesitaba cualquier cosa, que tirara de nosotros. Lo dijimos, me acuerdo yo, y Álvaro Cutelén, compañero que era hasta en informativos locales. Sí. Y Enrique nos dijo: oye, por supuesto, nos venís fenomenal. Y ahí que nos quedamos para lo que él dispusiera.
Madre mía, qué situación, Munilla, qué situación, por Dios. Imagino que no, que ha pasado mucho tiempo y en esas situaciones ¿Llegas a recordar los lugares que recorriste? ¿Sabes qué te dictaba la intuición, la experiencia, las ganas de contarle a la gente a través de la cadena COPE lo que estaba sucediendo?
Pues nos llevó, en mi caso, a recorrerme todas las estaciones de Madrid donde habían estallado los trenes durante el día. Sí. Recuerdo que estuve primero en Atocha. Sí. De Atocha fui a la estación de Santa Eugenia, de Santa Eugenia al Pozo. Me di una vuelta luego por la calle Téllez, que me dejó una imagen que en la vida olvidaré, y terminé en Atocha ya cuando empezaban las primeras luces del día.
Estoy completamente de acuerdo. Lo que se vivió en la calle Téllez fue terrible, ¿no? Porque además fue una salida prácticamente natural por el impacto de los trenes donde habían explotado en ese tramo de la vía, y que es verdad que era simplemente o saltar la valla o haber cortado la valla azul, me acuerdo perfectamente, para que la gente pues pudiese salir a una calle donde los vecinos estaban tirando mantas para intentar colaborar y ayudar. Siempre la solidaridad y la ayuda, que es maravillosa. Pero además, en la radio, por ejemplo, Luis, a través de la palabra, es verdad que hay que describir lo que vamos viendo nosotros, los comunicadores, los periodistas. Y sobre todo se hace esto para que el oyente pueda hacerse una idea y sacar sus propias conclusiones. A ti, Luis, por ejemplo, ¿qué te tocó contar? ¿Qué tuviste que describir?
Yo te puedo contar sobre todo porque, claro, tengo flashes, recuerdos a veces incluso difusos, pero sí que recuerdo velas en todos los sitios, en todas las estaciones. Recuerdo en las primeras horas de la madrugada todavía mucha gente congregada allí, en silencio, en las estaciones, simplemente estando, porque era un día en el que había que estar. Recuerdo carteles cerca, en las farolas, en los cubos de basura cercanos a las estaciones, carteles que hablaban del dolor, de hoy nos han matado a todos, hoy no solamente ha muerto la gente que estaba en los trenes. Son los recuerdos que más tengo. Y luego, uno espeluznante para mí.
¿Cuál?
Que fue llegar a la calle Téllez, que ya es una calle un poco rara, que hace como una forma de U. Sí. Y la recorrí con el coche, serían las 4:00 de la madrugada. Y cuando llegué a la culminación, que llegaba justo ahí donde llega la vía, uno de los vagones que habían reventado las explosiones. Sí. Y había una luz que iluminaba el vagón desde abajo. Había un cordón policial, no se podía pasar, pero desde fuera se veía. Había una luz que lo iluminaba todo, y los hierros retorcidos hacia arriba, creaban una imagen fantasmagórica. La verdad que espeluznante. Y esa imagen no me la voy a quitar de la cabeza en toda mi vida.
Madre mía, y estamos hablando de algo que sucedió hace 20 años y todavía, fíjate, Luis, cómo lo cuentas y lo que te dice el rostro, ¿no? Que sigues sufriendo por aquello que viviste. ¿Hubo algún momento en el que sintieras que las emociones que estabas viviendo podrían acabar con esa serenidad que ahora mismo estás mostrando aquí en Poniendo las Calles?
Tenía miedo. No te creas que estoy sereno ahora, porque lo recuerdo y se me pone la piel de gallina.
Sí, lo veo.
Pero sí, tenía, sobre todo sentía mucho la responsabilidad. Yo ya llevaba 6-7 años en la profesión, pero recuerdo que aquel día, aparte de la sensibilidad, que todas las teníamos a flor de piel, no querías equivocarte, no querías dañar a nadie. Querías ser muy concreto, muy exacto y muy cuidadoso con todas las palabras que utilizabas. Claro. Por miedo a herir la sensibilidad de cualquier persona.
Claro.
Y eso es lo que más me atenazaba. Luego, lo que tenía claro, como me había pedido Enrique, es que describiéramos, que contáramos y que incluso expusiéramos nuestras propias sensaciones, ¿no? Una mezcla de todo, como el que está haciendo una crónica periodística realmente, ¿no? Y luego los testimonios de gente que, de acuerdo, que recogí allí. Hay uno que se me quedó grabado en la estación de Santa Eugenia, que era de un operario del Ayuntamiento de Madrid, de limpieza, que me dijo: mira, realmente los que se han comido el marrón son los compañeros que han estado durante el día, los otros de la noche ya vamos un poco de carril. Dice, pero es que los de la mañana, no sé si es algo que, bueno, al final yo te lo suelto aquí, pero él me dijo textualmente, dice, es que ha habido compañeros que estaban recogiendo botas con pies dentro.
Por favor. Botas con pies dentro, por favor, por favor, por favor. Sí, bueno, a mí me han contado amigos que estaban en los servicios de emergencia, me cortaron que había muchas mutilaciones y muchos fragmentos de cuerpo y muchas veces que esas mantas que acabo de contar que los propios vecinos lanzaban para ayudar a a la gente que estaba saliendo para que no se cortasen, para que pudiesen pasar por debajo de los hierros, pues no se cortasen porque había muchísimos cristales por todos los sitios. También eran mantas para tapar cadáveres. O sea, estamos hablando de una tragedia brutal. Pero Luis, aun con el paso del tiempo, fíjate qué duro es recordarlo, ¿eh? A todo el mundo estos atentados yo creo que les supuso un antes y un después en sus vidas. Yo no sé si en alguna ocasión te has parado a pensar, Munilla, qué supuso en la tuya al vivir la tragedia y el dolor tan cerca. Tanto a nivel personal me refiero como profesional. Ahí, cuéntame cómo lo viviste.
Bueno, yo solo te digo, mira, a nivel profesional, para mí aquello fue algo que me marcó, ¿no? Es de esos momentos que recordarás toda tu vida profesional.
Sí.
De hecho, era tan consciente de que aquello era algo muy importante y que iba a pasar trágicamente a la historia, desgraciadamente a la historia, que aquellas colaboraciones que hice con Enrique las tengo todavía grabadas. Las tengo en una cinta cassette de aquellas de antaño, uh-huh, en casa de mis padres. Uh-huh. Y alguna vez la he recordado hace... Te puedo decir que ya hace fácil 10, 12, 15 años que uh-huh, no las toco. Pero sí que años después las recordé. Yo sabía que aquel día había que estar. Que el deporte no me importaba para nada, lo siento mucho, ¿no? Pero ese día quería estar en aquello. Eso me marcó. Y luego el miedo nunca lo he superado del todo. Todavía hay veces que cuando voy a cruzar un paso de cebra en el que hay mucha gente, por ejemplo en el Paseo del Prado, que muchas veces lo tengo que hacer porque está aquí cerca de la radio,
mucha gente ahí, sí.
Todavía sigo mirando si no viene un coche a toda velocidad. Uh-huh. Claro, luego cosas como lo de las Ramblas de Barcelona te lo recuerdan. Uh-huh. Pero sí, yo creo que es una cosa que marca, ¿eh? A todos nos marca. Uh-huh.
Además, Luis, date cuenta que han pasado 20 años, ¿eh? 20 años, ahora mismo eres padre. Y ese día fuiste, pues, una pieza fundamental para que los oyentes de la cadena COPE supieran lo que había ocurrido y sus consecuencias. Yo no sé si tienes pensado, Munilla, hablarles a tus hijas algún día de todo lo que pasó y de todo lo que viviste.
Desde luego, es que ya lo he hecho, ¿eh? Yo, bueno, tengo dos hijas de 12 años, mellizas, y con sensibilidad o con tacto. Pero yo, antes de que nacieran, siempre me dijeron, tienes que intentar tratarles como si tuvieran un poco más de edad de la que tienen, ¿no? Y yo les voy adelantando cosas, les voy avanzando cosas. Mis hijas saben lo que es ETA, mis hijas saben lo que es el terrorismo islámico, a su manera, con su manera de entenderlo, ¿no? Con la edad que tienen. Pero sí, yo se lo he contado y estos días además, hemos hablado de ello en casa. No he sido capaz, evidentemente, ni de poner un vídeo, ni de ponerlas delante de la televisión, ni de torturarlas con demasiado bombardeo de información. Pero ellas saben lo que pasó el 11M del 2004.
Pues, Luis Munilla, ¿no te imaginas la ilusión que me ha hecho que te vinieses aquí a poner las calles con nosotros? Que a nuestros ponedores de calles, que son la audiencia más sacrificada del mundo, hayan podido escuchar aquí en este programa tu testimonio como gran protagonista de la cadena COPE de ese día. Y te quiero dar este abrazo y sobre todo pues otra vez decirte que gracias por poner las calles un día tan significativo en la historia de nuestro país. Luis Munilla, muchas gracias.
Un abrazo, Pulpo, muchas gracias a ti.
4:38, 3:38 en Canarias, haciendo radio en directo en este lunes 11 de marzo de 2024. Te estamos preguntando dónde estabas en el momento en el que estallaron las bombas en los trenes. Hombre, yo sé que ahora mismo tú me estás escuchando, pues quizá porque estás volviendo a casa o estás estudiando o estás intentando dormir. Bueno, pues que sepas que sea cual sea tu situación, quiero hablarte del kit de los ponedores. Ya sabes que si eres oyente habitual de este programa, habrás escuchado en muchas ocasiones contarte los efectos tan positivos que han tenido en mí y por eso los comparto contigo, porque yo no te voy a recomendar algo que no te vaya a ir bien. Si a mí me funciona, a ti te va a funcionar. Y si a mí me funciona y me hace que duerma, pues también te va a hacer funcionar y te va a provocar que consigas dormir. La caja está compuesta por dos productos que se llaman Ahora Día y Ahora Noche. Las cápsulas naturales de Ahora Día son las que te van a aportar la energía para afrontar la jornada. Y después las cápsulas de Ahora Noche van a ser, bueno, pues con las que vas a disfrutar de un sueño absolutamente reparador cuando te metas en la cama. y estarás diciendo, oye, Pulpo, ¿cómo lo puedo conseguir yo? Pues es que es tan sencillo como poner, por ejemplo, en Google lo que toma el pulpo para dormir. Si te atreves a teclear la página oficial, ahoralife.com, y directamente ahí vas a ver el producto y te lo van a enviar a casa. Te lo van a enviar a casa, además, con dos regalos, porque como eres un ponedor de calles, te van a mandar dos regalos. Si te apetece encargarlo en tu farmacia, se lo encargas al farmacéutico y te lo hacen llegar. No hay problema. Lo importante es que concilies el sueño, que te metas en la cama y que duermas. Y si yo lo he conseguido con Ahora Día, Ahora Noche, ¿por qué no lo ibas a hacer tú? Venga, anímate, comienza a descansar como te mereces y consigue el kit de los ponedores. El producto natural que te hace dormir perfectamente. 4:39, hora menos en Canarias.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
La amenaza de una guerra no es inminente, pero tampoco es imposible. ¿Por qué la máxima autoridad de la Unión Europea lanza esta advertencia? Bueno, básicamente, podríamos decir que ha cambiado la banda sonora de la película. El mundo siempre ha estado agitado, pero de un tiempo a esta parte se ha convertido en una coctelera.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Cada 4 años el calendario nos regala un día más en el mes de febrero. Es un día extra que se añade al año y al que nombramos como año bisiesto. Bueno, pues en los años bisiestos precisamente no hay 365 días, sino 366, y es lo que ocurre durante este año 2024. Rosa Rosado, muy buenas noches.
Hola, Pulpo, ponedores, ¿qué tal va?
Dicen que la gente que nace en un día o en un año bisiesto es gente rara.
Pues hay muchos raros, ¿eh? Porque hay muchísimas personas. En España cerca de 37.000 son bisiestos. Y en el mundo hay muchos más, ¿eh? No te creas, el otro día estábamos viendo las estadísticas y se puede decir que nace muchísima gente el 29 de febrero. Y hay incluso gente que programa los partos para ese día. Si se da el caso, claro. En fin, que yo creo que... Yo, fíjate, nunca les había prestado demasiada atención a esto de los años bisiestos, más allá de lo extraordinario que resulta cumplir años cada 4.
Sí, ¿verdad?
Pero me ha picado la curiosidad. Ya no solamente el porqué de los años bisiestos, sino la forma que tenemos de medir el tiempo. ¿Esto de dónde viene? ¿Esto por qué es así? ¿Y por qué tenemos que añadir un día cada 4 años?
Hombre, es que no deja de ser curioso que haya un día más en cada 4 años. ¿Esto por qué es así?
Pues fíjate, partimos de la base de que a todos nos han contado desde pequeños que el año tiene 365 días. Yeah. Y resulta que no es verdad. ¿Y por qué no es verdad? ¿Por qué?
A ver.
Porque la órbita terrestre es ligeramente más larga, como nos cuenta, fíjate, voy al experto, nuestro querido divulgador científico de COPE, Jorge Alcalde.
Los seres humanos dividimos el paso de los años en 365 días, que es lo que los antiguos astrónomos egipcios, por ejemplo, pensaban que tardaba la Tierra en dar una vuelta completa alrededor del Sol. No andaban muy equivocados, porque realmente la Tierra tarda 365,24 días en dar su órbita completa. Es decir, que cada año, nuestro año civil es un cuarto de día más rápido que el auténtico año solar. Cada año perdemos un cuarto de día con respecto al movimiento del Sol y, por lo tanto, hay que compensarlo. ¿Cómo? Añadiendo un día entero cada 4 años.
Fíjate, parece una diferencia pequeña, pero claro, si esto se va acumulando, con el paso del tiempo puede causar desajustes importantes. Por eso, desde el principio de los tiempos, siempre hemos tenido muy presente esa necesidad de ajustar nuestro año calendario, o nuestro calendario civil, al calendario solar o astronómico.
La costumbre de modificar los años en función del movimiento del Sol es muy antigua, ya lo hacían antiguos astrónomos chinos y también egipcios. Y la recogió Julio César, que fue el que instauró la costumbre de añadir un día más cada 4 años. Y ese día era el sexto día antes de las calendas de marzo, es decir, que ese sexto día se convertía en un bisesto. De ahí viene el nombre de bisiesto.
Y aparte, este famoso 29 de febrero actúa como ajuste para mantener nuestro calendario en sintonía con el movimiento real de la Tierra alrededor del Sol. ¿Tú te has preguntado si no existiera el año bisiesto, qué pasaría en el mundo?
Hombre, pues no tendríamos esa capacidad de ajustar las cosas.
Y no podríamos seguir el ciclo de la naturaleza. Eso sería claro. Un problema para los cultivos, claro. Para nuestra forma de vivir, porque, por ejemplo, las estaciones se irían desplazando poco a poco, perderíamos la sincronía con los ciclos naturales del planeta y esto sería un sin Dios.
Claro,
tú me entiendes, ¿no? Por
sí,
eso,
sí, perfectamente.
Por
claro.
Eso,
nos ha quedado a todos muy claro, Rocha.
Por eso hay que reajustar los relojes de vez en cuando y esto no es fácil.
Por mucho que nos empeñemos en medir con exactitud el paso del tiempo, lo cierto es que el movimiento de los astros es un poco más errático de lo que creemos y hay infinidad de variaciones que modifican sutilmente el tiempo que tarda a la Tierra en dar una vuelta alrededor del Sol o el tiempo que tarda nuestro planeta en girar sobre su propio eje para que pasen los días. Estas pequeñas variaciones, como perturbaciones gravitacionales o la desviación del eje de la Tierra, provocan que de cuando en cuando haya que reajustar nuestros relojes porque se pueden perder en ocasiones milésimas de segundo, en ocasiones minutos, pero en otras ocasiones, como en el caso de los años bisiestos, días enteros.
Claro. A nosotros nos han enseñado siempre conceptos muy básicos. Por ejemplo, ¿qué es un día? Todos lo tenemos claro. El tiempo que tarda el planeta en dar una vuelta sobre su propio eje. Pero es que este eje, este giro, no es ni regular ni uniforme, porque influyen factores externos. Ahí está la atracción gravitatoria de la Luna y del Sol, las mareas oceánicas, los terremotos, incluso el viento influye. Entonces, todos estos factores hacen que algunos días sean más largos y otros más cortos, aunque hablemos de milisegundos. Y lo mismo ocurre con el año. ¿Qué es un año? Pues un año es el tiempo que tarda la Tierra en dar la vuelta alrededor del Sol. Pero no es una duración exacta, no es siempre la misma porque depende de la forma y de la velocidad de la órbita terrestre. Entonces, claro, nosotros nos empeñamos en medir el paso del tiempo y la cosa no es tan sencilla. Gracias a Dios, hoy en día hay muchos avances al respecto, como nos cuenta Jorge.
En la actualidad, contamos con herramientas tecnológicas de grandísima precisión, por ejemplo, los relojes atómicos, que no miden el tiempo por el paso de los astros por delante de nuestras cabezas, sino que lo hacen por las pequeñas perturbaciones que se producen en las partículas subatómicas que componen la materia. Son capaces de medirlas y establecer patrones muy exactos de paso del tiempo. Se ha medido un segundo o un minuto con una exactitud más que milimétrica gracias a estas herramientas. Aún así, la naturaleza nos seguirá dando sorpresas y si queremos adaptar nuestros calendarios y nuestros relojes al tránsito del Sol y al paso de las estaciones, periódicamente habrá que seguir haciendo modificaciones en los calendarios. Por ejemplo, incorporando de vez en cuando un segundo más a nuestros relojes. Es lo que se llama un segundo intercalar.
Despierto y no sé cómo robarle tiempo al tiempo.
Menos mal que está esta gente que sabe lo que dice y sabe lo que hay que hacer, porque si el tiempo dependiera de mí, del pulpo, no sé yo dónde estaríamos ahora mismo, también os digo. Es que esto parece una tontería, claro, no caemos porque no es nuestro tema, pero es muy importante, fíjate, medir el tiempo es tan importante porque el tiempo es la medida de nuestra vida. Los seres vivos nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos a lo largo del tiempo. De ahí nuestro empeño en medirlo en segundos, en minutos, en horas, días, semanas, meses, años. Claro, todos estos conceptos nos permiten organizarnos y definen nuestras sociedades y nuestras rutinas. Y yo me he preguntado, pero vamos a ver, ¿dónde está el origen de todo esto? ¿Cuándo la humanidad comienza a medir el tiempo? Y eso se lo he preguntado a Guilles Bergón, que es astrónomo en el Observatorio de Calal Alto, en Almería, que además es el observatorio astronómico más grande de Europa. Y tú fíjate qué complicado es esto, Pulpo.
A ver. Realmente el tema del calendario es uno de los problemas más complejos hoy en día todavía para los astrónomo y para la gente en el público, realmente, que lo que nos rige es la alternancia día y noche y la alternancia de las estaciones. Todo eso, además, con otro medido como la semana, que estaba relacionado con la fase de la luna, pues creo que es la más complicada. Realmente no hay fecha exacta. Yo estoy seguro que ya en tiempo prehistórico, pues la gente sabía medir más o menos el tiempo, cómo pasaba la estación. En particular, ya cuando empezó la agricultura, pues ya había que saber más o menos cuándo sembrar para poder hacer la recolecta en la buena fecha. Entonces, seguramente el hombre prehistórico ya sabía medir el tiempo aproximadamente. La verdad que es un poco más fácil contabilizar con la fase de la luna, pero en desajuste después con realmente lo que nos rige, que es la alternancia de las estaciones a largo plazo. Pero realmente el primer calendario bastante bien hecho es el calendario egipcio, y fue el primer calendario conocido que se basa en el ciclo solar, en el año solar, ¿vale? Entonces ya estamos hablando de eso, de uno menos 3000 antes del Cristo.
Me pediste tiempo, te di tu momento.
Es increíble cómo, mirando al cielo, viendo cómo se mueven los elementos del cielo, las estrellas, sobre todo el sol, la luna, hemos podido determinar las duraciones básicas, lo que llamamos el año, que es lo que tarda la Tierra en dar la vuelta alrededor del sol, el mes, la semana, por ejemplo, que responde a la duración de dos fases de la luna, el día, que es lo que tarda la Tierra en rotar sobre su propio eje. Todo esto ha sido mirando al cielo.
Sí.
Ahí están los egipcios, que inventaron además los famosos relojes de sol, luego el reloj de agua, que funcionaba sin que hubiese sol, que eso fue un avance muy importante. Los egipcios también dividieron el día y la noche en 12 partes respectivamente, que es el origen de la partición del día, en 24 horas, y fueron los primeros en diseñar un calendario. Los calendarios, que son sistemas que nos permiten organizar el tiempo,
el que tenemos a día de hoy, claro.
Claro, era similar al que utilizamos actualmente, sí. Pero hay que sincronizarlos con los fenómenos astronómicos, y eso hizo Julio César con su calendario juliano.
El calendario juliano realmente está muy relacionado con el calendario de Egipto, que contaba 365 días, pero ya con los años se veía un desfase, porque realmente el año solar, cuando la Tierra vuelve al mismo punto de su órbita, es de casi 365 días, un cuarto. Y por eso Julio César lo hizo muy bien con la ayuda de astrónomo egipto, y añadió eso, el año bisiesto, que seguimos usando hoy en día. Funcionaba bastante bien, pero realmente, de nuevo, con los años, con los siglos, hubo un pequeño desajuste, porque el año trópico es una chip más corto que los 365,25, ¿vale? Son unos 11 minutos menos, y por eso fue la reforma del calendario gregoriano. Ya al final del siglo XVI, uno de los primeros países en usar a aplicar esta reforma fue España, pero realmente hoy en día el calendario gregoriano corrige este pequeño desfase del calendario juliano, que él mismo corregía el calendario egipcio. Pero un calendario solar y funciona muy bien.
Bueno, lo vamos siguiendo, ¿no? Esto es complicado de explicar, pero yo creo que Guillermo...
Pero se entiende muy bien, Rosa.
Claro, es decir, como nos decía también antes Jorge, uno de los primeros calendarios que incorpora el concepto de año bisiesto para compensar la diferencia entre el año solar y el civil es el juliano, creado por Julio César, que no era perfecto, y con el paso de los siglos se produjo un nuevo desajuste entre el calendario y las estaciones. Entonces, para solucionar este problema, el Papa Gregoriano XIII, Gregorio XIII, propone en 1582 un nuevo calendario, que es el gregoriano, que es el vigente hoy en día.
Fíjate.
Y que modificaba la regla de los años bisiestos. Entonces, lo que hizo fue sumar el día extra a final de febrero, pero no siempre tenemos un bisiesto cada 4 años.
Oh.
Se creó, digamos, una excepción para establecer qué año es bisiesto y cuál no.
Realmente el calendario gregoriano que usamos hoy en día es muy bueno, y creo que puede aguantar así sin que haya desfase realmente con las estaciones durante miles de años. La reforma gregoriana lo que ha hecho es corregir ligeramente la reforma juliana, que él usaba un calendario de 365,25 días, y le ha quitado, en lugar de tener un año bisiesto cada 4 años exactamente, pues eso, le ha quitado
quitado los años bisiestos para todo lo que son múltiples de 100 sin ser múltiples de 400. Y eso ha sido la gran aportación de la reforma gregoriana, puesto que el año trópico realmente es una chipitía inferior a 365,25 días, ¿vale? Son unos 11 minutos menos cada año. Y entonces, gracias a la reforma gregoriana, tenemos corregido este ligero desfase y nos vale durante miles de años. Por ejemplo, el año 2000 sí fue bisiesto, aunque era múltiple de 100, pero también resulta que era múltiple de 400, ¿vale? 5S 400. Entonces, 2000 era bisiesto, pero el 2100 no lo será. Tenemos que esperar hasta el 2400 para que sea bisiesto. El año 2024 pues, es un año bisiesto normalico y corriente. Por eso tenemos el 29 de febrero.
Yo creo que nos vamos a quedar con las ganas de comprobar eso en el 2100, ¿eh?
Sí, 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 pero es el principal ajuste, que se omiten los años bisiestos en los siglos que no son divisibles por 400, como es el año 1700 o el 2100. Todo esto es muy complejo para nuestra mente mundana, no para los expertos, gracias a Dios, y permiten corregir estos pequeños desfases que sufrimos por la trayectoria de la Tierra. Por eso el calendario gregoriano es el sistema de medición más utilizado del mundo actual y de momento, durante varios miles de años, tenemos que estar tranquilos controlando todos estos desfases siguiendo este calendario, porque esto lo tiene previsto. Así que de momento nos situamos en el 2024, que es en el año en el que estamos, año bisiesto y año de mucha superstición para mucha gente, Pulpo. Se suele decir año bisiesto, año siniestro. Y hay otro dicho popular que dice año bisiesto, ni casa, ni viña, ni huerto, ni puerto.
Bueno, estos dichos tienen mucha razón a lo largo de la historia, ¿eh?
A ver, es una superstición que procede de la época romana, porque febrero era el mes de los muertos, también viene de ahí, pero hay una serie de connotaciones históricas y de hechos trágicos que han tenido lugar en años bisiestos que da que pensar, porque, por ejemplo, una de las tragedias más recientes ocurridas en año bisiesto ha sido la COVID, que nos encerró a millones de personas en cuarentena. 2020, murieron varios millones de personas y ahí siguen las variantes de este virus atacándonos de forma diferente.
Tal cual.
Además, durante años bisiestos han ocurrido tragedias como el asesinato de Gandhi, de Martin Luther King, de John Lennon. En años bisiestos han fallecido Miguel de Cervantes, William Shakespeare. En un bisiesto, 1936, comenzó la Guerra Civil Española. También se inauguró el uso de la guillotina en Francia como método de ejecución en 1792, lo que llenó de tragedia la historia del hombre. Auschwitz, el centro de exterminio nazi, también fue construido en el año bisiesto, en 1940. Y en el 72, esto ya es más reciente, tuvo lugar otra gran tragedia que muchos recordaréis. Durante los Juegos Olímpicos de Múnich, 11 atletas de Israel fueron secuestrados y asesinados. Y nos falta uno. Pues sí, el hundimiento del Titanic
no
tuvo lugar
creer,
en la madrugada del 15 de abril de 1912, año
bisiesto.
Yo no me subo a un barco en este 2024, ya te lo digo yo, ¿eh? Ya te lo digo yo. Será pura casualidad, pero inevitablemente las supersticiones alimentan el refranero popular. Año bisiesto, año siniestro, o también año bisiesto, pocos huevos en el cesto. Hay muchos refranes.
¿Por qué pones la mano así?
¿Cómo?
Así, con eso, mira. Cuando has dicho lo de los huevos, ¿por qué has puesto las manos así?
Pues así, de forma contundente.
Vale, perfecto. Vale. Así como que pesan, ¿no?
Como que pesan, sí. Pues eso, con los tal aquí, como que me voy.
Toma
yendo,
ya.
Pulpo.
Claro que sí.
Con un par. Adiós, ponedores.
Hasta luego, Rosa. Muchísimas adiós. Gracias. Jonathan Villarta, gracias, nos acabas de seguir, lo acabo de ver, y también Alfonso Mena, bienvenidos, gracias por estar en COPE y gracias por poner las calles. Nos vamos acercando a las 5 de la mañana, tenemos tantas cosas preparadas para ti.
As he changes his mind more than a woman, but she made a bet, even when the chance was slim.
El
objetivo es estar haciendo radio hasta que den las 6 de la mañana. Ya sabes que a partir de esa hora comienza Carlos Herrera. Un ratito antes le daremos la del pulpo, pero claro, tenemos todavía una hora de radio para acompañarte, hagas lo que hagas. Muchos trabajando, otros comenzando a trabajar. Y te aseguro que aquí te vamos a contar pues un montón de cosas en torno a la vida de los ponedores de calles, a la gente que está trabajando, a la gente que se prepara la jornada y sobre todo a los que uno a uno se van sumando a este programa de radio. Muchísimas gracias. Claro, no te muevas, no te vayas muy lejos, porque la próxima hora vamos a repasar algunas de las noticias más asombrosas, también curiosas, que han surgido en el mundo. Antes, Juan Andrés Ruber nos tiene que actualizar la información y te recuerdo que el teléfono gratuito de este estudio es el 950-6006. ¿Cómo viviste el 11M? Es el gran tema de Poniendo las Calles en el día de hoy. ¿Dónde te pilló el 11M? ¿Qué recuerdo? ¿Qué mella te dejó? ¿Cómo lo sufriste? ¿Cómo lo padeciste? ¿Cómo colaboraste? ¿Cómo te uniste a dar calor y sobre todo a abrazar a las víctimas? 950-6006. Gracias por escuchar la radio. Gracias por estar aquí en COPE. Dieron la